Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Mandrés. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE, Jaca. Qué contentos estamos de que estemos a viernes con las estaciones de esquí de toda la comunidad abiertas, con más nieve que está cayendo, con el encendido de luces que tenemos ya esta tarde en Jaca, en Sabiñánigo, con un montón de actividades y también con la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues con todo lo que has dicho tengo para estar contento, ¿verdad?
Sí. La verdad es que sí, que encaramos el puente de la Constitución, se celebran cosas importantes en este puente, vamos a hablar algo de ello en los próximos minutos.
Sí, una de las cosas que se celebrará este fin de semana, bueno, casi este fin de puente, vamos a decirlo bien, es el día 8, lunes, que es el día de la Inmaculada y el día de la patrona de la Infantería, que se hace en un acto impresionante, bueno, primero una misa a la catedral, luego se hace un acto en la Ciudadela, me imagino que luego habrá una parada militar, como hacen siempre. Y solamente voy a hacer un pequeño recuerdo de por qué la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería, porque entre el 2 y el 8 de diciembre, fíjate en qué fechas, por eso se celebra el día 8, se produjo la batalla y el milagro de Empel, ¿no? Dentro de la guerra de los 80 años en Holanda, en la que los tercios españoles, los tercios de Francisco Arias de Bobadilla y de Cristóbal de Mondragón y de Agustín Íñiguez de Zárate, comandados bajo el mástil de campo de Francisco Arias de Bobadilla, estaban copados con los holandeses, que los tenían completamente rodeados con un paquetón de barcos y con cantidad de enemigos. No tenían salida, estaban estrangulados, como el que dice, iban a terminar con ellos, pero encontraron una placa con la imagen de la Inmaculada Concepción, eso se lo tomaron como una señal. Y entonces tuvieron más suerte, que hubo una inversión térmica y hubo una helada impresionante y pudieron salir y sorprender, salir por encima del hielo y sorprender a los holandeses y les ganaron. Los holandeses llegaron a decir que si Dios es español, mira, que eran calvinistas, de estos intolerantes y sanguinarios, entonces decía, Dios debe ser español, porque les metió una goleada buenísima. Los holandeses estaban mandados por Felipe de Hohenlohe Neustein. Menos mal que lo tengo escrito.
Felipe de Hohenlohe
Neustein. Menos mal que lo tengo escrito. Si me tengo que acordar de esto, no llegaría. Pero bueno, hablando de los tercios, quiero hablar de un personaje, de un jacetano que llegó a ser capitán de los tercios.
Bueno.
Y este tiene una carrera, vamos, muy curiosa. Es Lupercio Latras. De él hemos hablado aquí alguna vez, que era tiene cartel de bandolero, ¿no? El bandolero por excelencia, bandolero pirenaico, que era Lupercio Latras. Pero bueno, es que también su cosa, o sea, venía de otro... Sus orígenes estuvo condicionado por muchos sucesos que le vinieron. Y una es que la familia Latras... El primer Latras que tenemos con conocimiento de Jaca era Martín Pérez de Latras, que en el año 1362, en la guerra de los Pedros, de los dos Pedros, defendió Jaca y fue un héroe, y hasta le hicieron una estatua y tal, ¿no? Entonces, claro, tenía buen cartel la familia, el apellido tenía buen cartel, ¿no? Sí. Pero ahora nos vamos al siglo XVI. Y en el siglo XVI, los Latras siguieron teniendo buen cartel. Estaba Pedro Latras, el hermano mayor de Lupercio, que se estuvo en Flandes, fíjate. O sea, que también hizo carrera militar. Incluso su hermano Francisco estuvo también en la batalla de Lepanto. Fíjate, o sea, que estuvieron en esto. Pero nosotros queremos hablar de Lupercio. Lupercio nació en Hecho. Lupercio Latras nació en Hecho, pero luego estudió en Jaca. Nació en Hecho porque casualmente sus padres estaban en Hecho y él nació ahí. Estudió en Jaca y llevó una carrera normal. Pero luego se demostró como alguien muy, muy activo y bastante, bastante movido, por así decirlo, ¿no? Y entonces tuvo un mal enfrentamiento y casualmente, pues que como era así como muy arrojado, era muy muy arrojado y era un pelín violento, pues tuvo...
Envalentonaba mucho.
Y le gustaban más las palabras altas y luego pues las... la gente del siglo XVI y XVII eran así bastante... bastante...
No, que se metió en un lío.
Se metió en un lío y hubo un muerto, dos muertos. Un jacetano, Juan de Azor, y un francés. Entonces el caso es que estuvo así medio descondicionado y además este era bastante querido porque en el año 1579 Lupercio Latras lo utilizaron como mediador entre varias familias. Pero también resulta que la cosa también terminó con un asesinato. Yo no sé si se juntó con lo de Juan de Azor o con el francés. El caso es que hubo una...
Hombre, decidir utilizarlo como mediador. Si él era así...
Pero es que tenía muy buen cartel, porque su hermano Pedro tenía relación directa con Felipe II. O sea, que fíjate, porque además le intentó siempre salvar a su hermano.
Inspiraba confianza en ese aspecto, pero no...
El apellido.
Ay, si es que los apellidos a veces no...
Además, se le sumó otra cosa, que se había enamorado de una chavalilla, de una chavalilla, pero la chavalilla no le hacía caso, porque como era segundo ni no tenía dinero, pues no era posible. Sí, entonces se le hincharon las narices, hinchó pecho también, hablando de hinchar, y se apuntó a los tercios.
Bueno, y ahí se desquitó lo que tenía.
Entonces, por amor a su prima. Y entonces, claro, se apuntó a los tercios y entonces, claro, decidió irse a Sicilia. A ver, tú imagínate, embarcó en Tarragona y les costó 3 meses llegar desde Tarragona hasta Sicilia. Fíjate qué travesía debieron de tener. Pero el caso es que llegó a Sicilia y ahí sentó plaza de capitán en Sicilia y estuvo, creo que en el tercio de Sicilia, estuvo bajo el mando de Julián Romero. Julián Romero era uno de los maestres de campo del tercio de Sicilia, que es el antecesor del regimiento de aquí. Por eso he hablado del tema, es antecesor. Que me corrija Alfredo Pradilla si no lo digo bien, pero más o menos para que la gente se haga idea, la cosa iba por ahí. Y el caso es que este hizo, y además sentó plaza de capitán, o sea, llegó a ser capitán, con lo cual estaba muy bien, tuvo buenas intervenciones, estuvo bastante bien, pero resulta que, claro, los tercios también, pues para una persona así tan arrojada y tan buscabroncas, vamos a decir, era fácil porque, fíjate, en el tercio había... Muchos había, pues, de los que eran que creían los valores de valor, honor, disciplina, pero había mucha gente, según una descripción que hacía uno de aquel tiempo, en los tercios había ladrones, renegadores, espadachines, temerarios y bamboleros.
Bamboleros.
¿No? Fanfarrones. Entonces, claro, ahí está lo que le pasó a este personaje, que ahí estuvo, pues tuvo sus más y sus menos. Entonces, como... que se había apuntado al tercio para librarse de que lo metieran en la cárcel por los asesinatos, hizo 3 viajes a Roma para pedir perdón al Papa para ser perdonado. Fue perdonado. Pero luego él se pegó 4 años ahí y no ascendió. Él quería subir a maestre de campo, que es los que hacen dinero, porque quería hacer dinero para venir aquí y luego a que la atendiera su chica, ¿no? Oye, mira, que he hecho dinero en los tercios.
No, y ahora ya, si la aceptaba,
ya te puedes casar conmigo, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó. Pero claro, los tercios no cobraban mucho.
Yeah.
Y este tenía algo de dinero y con el dinero él tenía incluso que pagar muchas veces a sus soldados. Entonces, esto, estar 4 años y no ascendió a maestre de campo, le dijo, pues mira, me vuelvo a España. Entonces, se volvió a embarcar para volver a España y también les pilló una tormenta, que fíjate qué tormenta le pilló, que terminó en Portugal.
Madre mía.
Atravesó con el barco el estrecho de Gibraltar y terminó en Portugal. Entonces, ya pudo venir aquí a casa. Entonces, claro, llegó aquí a Jaca y la novia, la prima...
¿Se había casado con otro?
No, casi. No, dijo que, hijo mío, sí, pero que no tienes una perra, que no te quiero. Y el padre de ella dice, mira, que este tiene mal cartel ahora, ¿no? Así como su hermano tiene buen cartel, este tiene ahora mal cartel. Y entonces lo que le pasó es que pues volvió a las andadas, se volvió a juntar con gente así tanto violenta, estuvo por la zona de Benabarre, luego tuvo que huir a Francia, mientras tanto su hermano estaba hablando con el rey, protegiéndolo, y entonces el rey le pidió que fuera espía en Francia. Pasó a ser espía en Francia, fíjate. Entonces, claro, ya pensaban que les perdonaría y tal. Entonces estuvo trabajando, creo que también estuvo en Inglaterra. Hay una novela de Santiago Morata muy buena que se llama El bandido, el bandolero del Rey Prudente, y que se pueden comprar en las librerías. Y luego volvió a España, y luego al volver a España, Felipe II lo metió en la cárcel, estuvo en Segovia y ahí se murió olvidado por el rey. Fíjate, un capitán que había luchado...
Bueno, pues tuvo una vida, la verdad...
Hombre, era bravo, tío, ¿eh? Era bravo cheso, ¿eh? Y entonces, eso es lo que tenía. Y ahora, como última referencia, pues hablando de militares, pues hay una que en el año... Ya cambiamos de siglo, eso fue en el siglo XVI, ahora cambiamos el siglo XVII. En el año 1636, Esta referencia es de Ángel Gari. Yo la verdad es que no sé por dónde cogerla, pero la voy a leer tal y como la vi en el libro suyo. La Inquisición procesa en Jaca al reo Andrés Villacampa, de 32 años, cabo y natural de Nápoles. Uno de Nápoles que se apellida Villacampa, a ver, podría ser hijo de alguno de Jaca o de la comarca nuestra que fuera para allá, porque Nápoles es un apellido de aquí. Y ahora, pues nada, para terminar, le deseo a todo el mundo que tenga un buen fin de semana, que disfrute la nieve.
Fin de puente.
Y eso, y un buen puente. Un puente chiquitín, pero intenso.
Sí.